El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos
Gente de Ambiente. Bueno, por fin estamos aquí, luego de 4 horas y media de viaje. Me dijeron que a Villa de Leyva eran solo 3 horas, pero qué va, son casi 5 horas si sumamos el tiempo adicional para llegar hasta acá, el Colegio Verde que queda en las afueras. Pero sí que valió la pena, este lugar es bellísimo. Realmente verde, follaje, flores y árboles por todas partes. No podían elegir mejor lugar para hacer este encuentro, una reunión de ambientalistas. Voy a entrar porque esto ya comenzó y no me quiero perder ni el respiro de esta gente. Eso sí, les voy a sacar el jugo. Veo mucha gente, nadie conocido, pero aquí lo importante es tener la agenda del encuentro porque eso me va a ubicar muy bien para hacer el programa. Estoy segura que de aquí va a salir todo lo que me falta, porque es que eso de que lea y lea, pero nada como de la vida real, de la gente que de veras está metida en este cuento. Uy no, esto ya es otra cosa, aquí sí están los que son, la gente de ambiente.
Agua, la sangre, la savia de la tierra, río, la alvena, la raíz, el vida lleva. Despierte en espíritu, lluvia, fuego, viento, bendiga Dios la tierra.
Y entre tanto texto que leí, encontré algo que me impresionó mucho, porque el panorama es realmente... Ah, sí, aquí está, aquí está. Para la última década del siglo XX, el mundo entero fue consciente de este agravante ambiental. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo, en el año de 1992, fue el primer evento internacional en el que las naciones del mundo reconocieron la evidencia de una crisis ambiental global que afectaba el conjunto de las economías nacionales y constituía una grave amenaza para la supervivencia de los seres humanos. Esto justamente lo saqué de un texto que se llama Futuro, de la Fundación Corona. Claro, uno se pregunta cómo evolucionó el asunto aquí en Colombia. Bueno, pues a raíz de todo esto, aquí en Colombia, la Constitución del 91 planteó un nuevo modelo de desarrollo, el desarrollo sostenible. Todo esto hizo que en el país se cambiara para bien la idea que se tenía de lo ambiental, en donde el hombre y la naturaleza estaban separados y uno afectaba al otro y uno dominaba al otro, pero como dos cosas aparte. Ya los estudiosos comenzaban a hablar de la importancia de entender la naturaleza como un gran ecosistema en donde no se puede entender el todo sin las partes. Ni las partes sin el todo. Eso funciona así, y por eso cualquier alteración de uno afecta necesariamente al otro. No. Mejor después les sigo contando. Ahorita más bien escuchemos qué es lo que está diciendo este funcionario de la unidad de parques.
Jefferson Rojas Nieto, profesional universitario del Parque Nacional Natural Nevado del Huila. Básicamente, dentro de la misión institucional, el tema de la conservación y la protección es permitir que tanto ecosistemas como fauna, pues, animales y plantas, digámoslo de esa manera, se puedan mantener en el tiempo. Y se puedan mantener justamente para permitir que esa relación que siempre ha existido entre el hombre y la naturaleza continúe.
Eso es, el funcionamiento y conservación del ecosistema. Eso es clave para tener en cuenta cuando hablamos de lo ambiental. Y el otro, lo social, la cultura, la organización social y las relaciones que los hombres tejen entre sí y su entorno. Aquí tengo algo que les voy a leer y que puede ayudar a que entendamos mejor ¿cómo se da esta relación entre cultura y medio ambiente? Veamos. Sí, aquí está. Esto es de un texto de Olga María Bermúdez que se llama Cultura y Ambiente. Escuchen bien. La cultura como estrategia de adaptación al medio no es comprensible sino como resultado de la evolución biológica y por lo tanto como parte de la naturaleza. En el documento del Plan Nacional de Cultura, encontré planteada una estrategia que dice así. Escuchen bien esto. Estrategia 4. Diálogo con la naturaleza en beneficio mutuo. fortalecimiento y protección de la creación y la memoria resultante de la interacción equitativa con la naturaleza como garantía de su conservación. ¡Uy, caramba! A alistar la grabadora porque le acaban de dar las palabras a unas señoras que todo el mundo dice que son muy, muy pilas. Y hay que aprovechar.
Marisol Izaza,
Catalina Restrepo.
Somos miembros de la Asociación Reserva Natural Sumapaz. Estamos implementando una propuesta de agendas ambientales de paz que consiste en generar acciones estratégicas para el largo plazo desde las organizaciones ciudadanas. Va dirigida principalmente a recuperar nuestros ecosistemas, pero muy ligada a todos los procesos culturales y sociales.
Uy, esto está interesantísimo. No nos podemos perder lo que viene ahorita, porque parece que viene la intervención del veedor. Sí, sí, efectivamente, aquí tenemos al veedor. A grabar entonces.
Bueno, yo me llamo Enrique Maldonado, soy miembro de la Veeduría Ciudadana del Macizo de Iguaque. Soy un miembro, ¿no? Nosotros no tenemos dentro de esta veeduría, digamos, ningún nivel de manejo ni nada de esas cosas. En ese taller del manejo diferencial y ordenación de la cuenca del río Cane, nosotros propusimos que se hiciera una mesa de cultura, porque el tema de la cultura lo estaban tratando dentro del mismo taller como la cultura como espectáculo, es decir, lo relacionaron cultura y turismo, o sea, cómo mantener distraídos a los turistas en la región. Esa es la cultura que se concibe en este taller. Entonces nosotros dijimos, no, esto es una mesa de cultura, cultura, cultura con mayúsculas.
Creo que cuando el veedor habla de cultura con mayúscula, se refiere a una concepción mucho más amplia de la cultura. Ahora ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de procesos, de memorias, de diálogos, de participación. Tocó calladita porque aquí vienen otra vez las de Sumapaz. Aquí están, grabando entonces.
Para eso nosotros, parte de la metodología es reconstruir la historia del poblamiento y la transformación del paisaje. Esa transformación del paisaje se debe a las relaciones sociales, los procesos sociales que han implicado los cambios en los paisajes, como los modelos de desarrollo, los problemas políticos, los problemas de poblamiento, de migraciones. Entonces, a partir de reconstruir eso, de crear una discusión colectiva sobre por qué el paisaje que vivimos en este momento es así y cómo era antes y cómo podría ser después, es donde se recupera cómo eran culturalmente la tradición de relación hacia ese paisaje y hacia ese ecosistema que es el eje fundamental de la construcción de la agenda.
Bueno, como acaban de anunciar un descanso, voy a tomar un poco de aire y de paso aprovecho para entrevistar a algunas de las personas que están aquí afuera disfrutando de este delicioso paisaje. Aquí afuera se respira un aire delicioso y por aquí veo una funcionaria de parques. Vamos a abordarla de una vez. Buenos días. Mira, estoy haciendo algunas preguntas para un programa de radio que se va a emitir en una franja de opinión en las emisoras comunitarias del país. ¿Cuál es su nombre y su cargo?
Bueno, mi nombre es Viviana Franco, yo soy agrónoma y trabajé para la unidad de parques en la coordinación de la estrategia de sistemas sostenibles para la conservación.
Como profesional en el tema ambiental y teniendo en cuenta las intervenciones que hemos escuchado en el encuentro, ¿cuál cree que sea el papel de lo cultural en lo ambiental entonces?
Creo que es necesario que se hagan otro tipo también de trabajos donde lo cultural tenga realmente una relevancia y no sea solamente como el tema que hay que, o el mote que hay que colocar en los proyectos. Desde lo cultural también se pueden hacer manejos ambientales y se puede fortalecer la identidad de la gente por su territorio, teniendo claro que tenemos que respetar la visión que tiene el otro acerca del sitio donde vive.
Bueno. Pero alejémonos de este sitio porque la música sí está muy buena, pero no nos deja escuchar. Continuemos, Viviana.
Entonces nos sentábamos con una señora como 2 horas y nos contaba historias de la zorra, del conejo, de Bachué, de cómo eran los encantos, de que el oro se mueve, que hay oro vivo, que hay oro muerto. Hay una cantidad de cosas que uno dice, pues uno llega a hablarles que el agua cae desde allá y el ciclo del agua, pero ellos tienen un ciclo cultural en su cabeza acerca del agua. Aquí en Iguaque es muy evidente que las comunidades, por ejemplo, están completamente seguras de que Bachué está en la laguna, así lo creen y lo respetan, y esa es una visión cultural que hay acerca de la laguna. Hay expresiones como que la laguna se pone brava o como que cuando bajan las crecientes se salen los encantos.
Viviana, mil gracias. Pero ya parece que entraron del breve descanso y comenzaron las intervenciones, así es que me tengo que mover rápido si no me las pierdo. Perdón, señor. ¿Quién es el que está hablando?
Es Jefferson Rojas Nieto, un funcionario del Parque Nacional Natural del Nevado del Huila.
Gracias.
Digamos que hay un proceso bien interesante de poder ayudar a que esta gente se siente en un territorio que era ajeno, pero que por obligación tienen que entrar. Y cómo la propuesta de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, de que la gente pueda tener comida, pero también pueda plantearse su conservación, pueda plantear su desarrollo desde su familia, desde su heredad.
Ojo a esto que acaba de decir el funcionario, porque en lo que cuenta de los desplazados se puede ver claramente esa relación de lo ambiental con lo cultural y en este caso con los hábitos alimenticios de grupos humanos que quieren preservar parte de su identidad rescatando esos saberes ancestrales. Allí hay una señora levantando la mano, pidiendo la palabra. Voy a grabar porque uno nunca sabe.
Sí, perdón, yo le tengo una pregunta al señor Jefferson. ¿Qué es eso de seguridad alimentaria?
Pues a ver, el concepto que se plantea de seguridad alimentaria era y es recuperar justamente eso. Muchas plantas que se han ido perdiendo, muchas plantas que la gente ha dejado de cultivar, que la gente ha dejado de consumir. Ahí pues digamos que hay un caso, un tema bien interesante, que es toda la recuperación de la quinoa y otras semillas que la gente vuelve a consumir. Digamos más que la seguridad es la soberanía, es que la gente pueda simplemente no depender económicamente del mercado. Se recupera la sidra, que la sidra es un, no sé cómo le llamará la gente, es una plantica que se da en los árboles. Ahí nos han apoyado varias personas en darle sabor a esa recuperación, porque si no el señor y la señora y los niños no se van a comer la sidra. Entonces se hace mayonesa de sidra, se hacen muchas cosas con los productos que se han recuperado, dulces, bueno, y muchas otras cosas. Hay carne, por ejemplo, de la bellota de plátano.
Están saliendo algunos grupos grandes de campesinos que estaban adentro. No sé qué pasa, pero voy a aprovechar el desorden para salir y hacerles algunas entrevistas, porque es que según la agenda del encuentro ellos van a exponer sobre cómo ha sido la participación y ese es un tema que me faltaba abordar, el tema de la organización alrededor del tema ambiental, cómo se plantea, cómo funciona, en fin, vamos a lo que vinimos. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre?
Rosalba Luis.
¿Cómo ha sido el proceso con la vinculación a este proyecto?
Pues nosotros nos metimos hace 3 años, estamos trabajando cuando comenzó el grupo Oficial en el Medio Ambiente. Comenzamos trabajando con, lo primero que trabajamos fue unos trinchos, ya comenzamos trabajando unas banquetas, seguimos haciendo unos viveros para forestar, seguimos recuperación del suelo, hicimos líquidos, otros líquidos para la cementera, que en orgánicos no clínicos, con los orgánicos pues está mucho mejor y menos daños tiene la cementera. Pues nosotros seguimos trabajando así y hemos estado trabajando, ahorita tenemos un vivero que el especie es la maravilla, el especie.
Buenos días, ¿y cuál es su nombre?
Mi nombre es Marco Adelio Luis, coordinador de la Vereda del Monte. Hacemos las capacitaciones cada 15 días y también le estamos inculcando directamente a nuestros hijos para la conservación, que eso es muy importante para ellos, pero esperamos soluciones.
¿Qué resultados les ha dado esos talleres?
Hemos aprendido bastante, donde directamente tenemos que aprender a defender nuestros deberes y nuestros derechos y también cuáles son nuestros deberes con la naturaleza. No teníamos conocimiento, por ejemplo, de hacer ninguna clase de viveros en ese sector, ni de recolectar semillas ni nada, y ya en el momento pues hemos recolectado semillas y tenemos unos viveros ya en producción que realmente nos han dado unos resultados muy buenos.
Me acaban de avisar que adentro los de la mesa de participación están contando cosas muy interesantes. Ni modo, tocó de nuevo para adentro y arriesgarme, porque mientras estoy adentro de pronto se me vuelven los campesinos que están allá afuera. Bueno.
Aquí hay campesinos, hay indígenas, hay instituciones, ¿no? Entonces están las alcaldías. Dentro de las alcaldías están los consejos. Y pues digamos uno de los retos grandes de ese trabajo en esa zona es poder hacer que tanto las alcaldías como los consejos se apersonen del tema ambiental, no como una moda ni como un componente, sino como parte integral de todo el ejercicio de la planificación que hacen.
A propósito de lo que está diciendo el señor Jefferson, que el trabajo de participación en redes es la garantía de que haya proyección y sostenibilidad en los proyectos, es por varias razones. Porque es una suma de saberes, no se desperdician esfuerzos, porque se tiene una visión más amplia del panorama general, porque se amplían las posibilidades de acción y además porque se actúa dentro de una lógica más plural por las diferentes visiones de cada población. Bueno, silencio, que aquí está hablando el veedor.
Lo increíble es que desde lo civil, desde lo ciudadano, surgían ya las iniciativas para ordenar el territorio, para resolver los conflictos y para ir adelante.
No, yo sí estoy muy de buenas. Se están entrando los campesinos y ya no tengo que salir más porque esta salidera me tiene como con una pena. Vamos a ver, se dirigen ahora hacia la mesa con un letrero que dice conservación. Pero antes como que, sí, van a hacer un pequeño toquecito bueno, pues, antes de iniciar. Esto se pone cada vez mejor.
A la laguna de Zapero ha subido mucha gente. La naturaleza orgullo del medio ambiente. Su montaña la rodea, su bosque que reverdece. Y el doblar naturaleza lo que nos enorgullece.
Listo, ahora sí vayámonos para esa mesa que ya comenzaron a hablar.
Conservar es, por ejemplo, no talar, no comercializar leña ahí del bosque, entonces eso ha venido trabajando. Lo más importante es conservar los bosques nativos.
Lo que se genera es un espacio de reflexión sobre el territorio. Al generarse ese espacio de reflexión sobre el territorio, la misma gente se da cuenta cuáles son los problemas que se causan a través del leñateo, a través del alto uso de agroquímicos, cuáles son las consecuencias de esas acciones.
Qué suerte que se nos vinieron toditos para esta mesa. Es que este es un tema muy importante y aquí sí creo que todos tienen algo que decir.
Que la gente no sabe todavía manejar sus recursos. Entonces, estas áreas tan frágiles y tan estratégicas y tan claves, pues necesitan la intervención del Estado. Y pues, es decir, es que no se niega eso. El problema es cómo se maneja el tema de la conservación y cómo es la relación con las comunidades.
La prohibición de comercialización de leña, que es donde realmente nosotros manteníamos nuestra familia directamente, para educación, salud, etcétera, etcétera, todos nuestros derechos que nos corresponden. Y entonces ahora había un parte de prohibición y ya nosotros realmente estamos esperando incentivos directamente por cuenta de ellas para poder cumplir esas leyes ambientales que se encuentran dentro de parques.
Me prometieron esta vida y la otra y me dejaron
cual flor en remolino.
Y eso me duele profunda y duramente porque llevarte el bulto parece mi destino. Pero las penas las bailo y me las gozo.
La misma unidad de parques lleva haciendo un trabajo con la comunidad, buscando ganar credibilidad, confianza, tratando de convencer a la gente de que el asunto de la conservación es para siempre. Entenderlo no es fácil. Prohibirle a la gente que no meta ganado en sus propias fincas, que no tale árboles, que no haga uso de nada y que solamente pague impuestos, eso no lo entiende nadie. ¿Cómo lo entiende, cierto?
Hubo una pequeña reunión y directamente le estamos sacando ahí, pero única y exclusivamente de todos los árboles que se caen o árboles viejos ya directamente deteriorados, pero no estamos tumbando absolutamente nada, estamos tratando de conservar.
¿Y están reforestando?
Hemos estado reforestando dentro del municipio y dentro del parque, pero con árboles directamente nativos. Al parque no le estamos metiendo plantas exóticas, única y exclusivamente plantas naturales directamente que se dan ahí dentro de la zona.
Buenos días, ¿y cuál es su nombre?
Álvaro Castellanos. Yo invito a mis hijos, ellos me colaboraron cuando, por ejemplo, los profesores de Cuandino nos dijeron que trajéramos un mapa del pasado, del presente y del futuro. Entonces, ellos me colaboraron a hacer ese mapa y ellos me han colaborado en la reforestación de una parcelita. La verdad es que nosotros, con mi esposa, tenemos una parcela de una hectárea solamente, pero ya la tenemos totalmente reforestada. En frutales, lo que es naranjo, durazno, ciruela, guamo, jolis. Porque también no solamente sembramos árboles frutales para nosotros, sino también para las aves. Que tengan las aves que comer y las cuidamos. No se deja a los niños que les tiren flecha y ahí los adultos no, que maten los pajaritos como anteriormente lo hacían, con flechas, con escopeta. Ahí en la finca, ahí en la parcela, ya tenemos muchos árboles frutales y ahí llegan ya las palomas, los toches, los ciotes, ahí permanecen. A veces se vuelven demasiado participantes en las frutas, ¿eh? Lo que es en la manzana, en la ciruela, a veces no dejan nada, pero bueno, toca tener uno paciencia.
Claro, Claro, la concientización ha sido muy correcta porque directamente ellos ya, por ejemplo, se están concientizando directamente con la fauna y también con la flora, porque ya no hay, digamos, cacerías, así informan, y tala de bosques indiscriminadas como se hacían anteriormente.
Hay muchas prácticas y muchos usos que la gente hace del bosque que son adecuados y que es un conocimiento tradicional que también tiene que ser reconocido, rescatado, para que eso se ponga al servicio también de la conservación.
La reforestación es una belleza. Ya los campos, las orillas de la carretera, ya no los ve uno al lado y lado con cercas de alambre, ya ve uno es en flores y plantas a los lados de los caminos. No en todos, pero ya en muchas partes lo hemos hecho.
Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar.
Ay, bueno, finalmente como que van a dar un descanso para que la gente se estire un poco aquí afuera. Y yo aprovecharé para acabar de hacer mis entrevistas. Porque ahorita mientras sonaba la música surgió un tema entre la gente que hasta ha merecido decenas de películas de ciencia ficción. Y es imaginarnos nuestro planeta con los últimos vestigios de agua. La guerra por el agua. Vamos a escuchar lo que dice este grupito que sigue allí conversando sobre este tema. A ver, grabando. 1, 2, 3.
Pues directamente la conservación del parque pues es muy importante, porque de eso pues depende el recurso hídrico, que es lo más importante, y genera también salud, porque directamente si destruimos el parque pues en eso estamos totalmente empezándonos a contaminar directamente, siempre y cuando el bosque es un procesador directamente de descontaminación. Y si talamos es malo, porque directamente estamos acabando con el recurso hídrico.
También la conservación y la preservación frente al uso y a los servicios que le presta la sociedad. Entonces pues el agua que la gente toma todos los días es agua que no se produce en el acueducto. El agua se produce es en las áreas protegidas, en las zonas de los páramos, ahí es donde está la producción de agua. Entonces ese es el sentido de la conservación y de la preservación.
Nosotros decimos lo más importante de Iguaque es el agua. Más allá del turismo, hemos dicho, el turismo no es nada. Más allá del turismo, lo que nos preocupa es el agua. Es una fábrica de agua que surte a 70.000 personas de la región. Lo que tiene que ver toda la gente, el territorio y el ordenamiento es ver cómo esto se preserva, y hay que evitar precisamente cualquier amenaza a eso.
El páramo y los bosques de niebla son fábricas de agua, pero no han sido usados así. Entonces las comunidades que habitan esos ecosistemas han sido excluidas, tanto ellas como los ecosistemas, de conceptos sostenibles. Es trabajando como una recuperación cognitiva de esos territorios y la ubicación territorial de esas comunidades que abordamos la parte cultural.
El mensaje que yo le diría a los jóvenes que se están criando ahorita es que no acaben con los árboles, que en vez de acabarlos, siembren un árbol. Cuiden mucho la fauna y la flora, porque si no cuidamos esos dos elementos importantes, un día estos nos vamos a morir de sed.
Bueno, y aquí la gente ya se está despidiendo. Pero quedaron tareas, compromisos y muchos sueños a futuro para recuperar y conservar este pedacito de planeta que nos tocó. Yo como quedé con un poquito de nostalgia, quisiera contagiarlos más bien de esperanza, con una historia que nos contó Jefferson y que me gustaría que ustedes también escucharan. Ahí les va.
Hay un señor que se llama don Antonio Vepia. El don es, por el respeto que le tenemos a Antonio, es que Antonio tuvo la capacidad de generar un cambio a nivel personal y a nivel de su familia, a nivel de su hereda. Antonio era cazador y talador. Y la historia que nos cuenta Antonio es, Antonio sufre un accidente en una de sus, digamos, estaba talando un árbol y sufre un accidente y pierde una pierna. Y eso Antonio lo hace reflexionar. Y Antonio es una de las personas más activas que hay ahora en el tema ambiental. El caso de Antonio, el cambio que tiene Antonio en su vida, pues obedece a que él hace una reflexión frente a lo que él ha venido haciendo, a la actividad que ha venido haciendo durante pues, mucho tiempo. Pero él hace una reflexión en dos sentidos. Uno, frente a lo que él le está dejando a sus hijos. Y parte, digamos, de que él haya cambiado no solamente es el accidente que tuvo, es que también él ve que sus hijos ya no quieren estar en la tierra, que se quieren ir para la ciudad. Entonces él se empieza a dar cuenta de que hay una falta de apropiación frente a lo que ellos tienen. Digamos que ese es un punto bien importante que nos comenta a nosotros Antonio, de la necesidad de que la gente se arraigue ahí en su tierra y que pueda mantenerse ahí. Y claro, pues siendo él talador y cazador, el hijo no tenía ninguna apropiación sobre sus recursos, estaba matando su medio. Entonces Antonio toma esa decisión y nos encontramos entonces con Antonio en el proceso y llegamos justamente con esta propuesta que, cuando vuelvo y repito, cuando hablamos nosotros de soberanía alimentaria, pues no solamente es la comida física, pues no solamente es la papa, la yuca, es también que tanto la gente se recupera desde lo que tiene adentro, ¿sí? De esos valores que la gente tiene. Y Antonio, digamos que entendió eso, y Antonio en los espacios en los que está, él ahorita tiene una asociación, una ONG que se llama Asociación de Reservas del Nevado. El sueño de Antonio es que toda su región pueda justamente tener gente con arraigo, gente que se sienta ahí, gente que crezca ahí, gente que se eduque ahí.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Aspectos claves que se derivan del tema ambiental, la cultura de la conservación, la recuperación de saberes alimentarios ancestrales, la reforestación, la modificación de los malos hábitos cotidianos, la conciencia de la justa retribución a la naturaleza y, sobre todas las cosas, la importancia de participar activamente para que la vida la vivamos nosotros y los que vienen en su real dimensión, con el mejor aire, la mejor tierra para cultivar, abundante agua pura, mares y ríos ricos y generosos. Esto no puede ser un sueño, esto tiene que ser realidad, o de lo contrario, la vida será cada vez más parecida a una pesadilla. Hay que estar metidos de cabeza en los asuntos ambientales. Mejor dicho, hay que ser gente de ambiente.
Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID.
Este programa fue realizado en los estudios de radio del Ministerio de Cultura. Estuvimos con ustedes en la investigación María Paula García, en la realización Marta Cáceres, edición y montaje Estela Carreño y en la narración quien les habla, Ángela Jiménez.
Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.